Hola, buen día. Mi nombre es José Alberto y te mando un afectuoso saludo desde acá, desde la ciudad metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Me da mucho gusto que pases de nuevo a este episodio, a este nuevo episodio del podcast para compartir hoy. También quiero aprovechar para mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos conocidos que han escuchado hasta ahora el podcast. Gracias y te mando muchos saludos también. La mayoría de ellos he visto aquí en las estadísticas del canal, que son de la ciudad, de diferentes ciudades de México, de aquí del país. También, si no tengo el gusto todavía de conocerte y has escuchado ya este podcast también desde algún estado de la República, mucho gusto. Y me daría mucho gusto también que me mandaras un mensajito. Le mando saludos a algunos amigos que ya lo han hecho. Les mando muchos, muchos saludos. Gracias por hacerlo. Y si no tengo el gusto de conocerte y has tenido la oportunidad de escuchar episodios anteriores, me alegraría bastante conocerte y platicar un poco ahí por las redes sociales de aquí del canal para compartir hoy. También me da mucho gusto saber que los episodios o varios episodios han sido escuchados en otros países y no precisamente del continente americano. Entonces mando muchos saludos hasta allá, hasta esos países que nos están escuchando en otros lugares del mundo. Eso es un privilegio muy grande, aprovechar estos recursos que tenemos de la tecnología para transmitir la palabra de Dios, transmitir las reflexiones y lo que vamos aprendiendo para que la palabra de Dios sea conocida en otros lugares. Entonces, gracias a los que nos escuchan de aquí desde México y también gracias a los que nos escuchan de otros países. Vamos a empezar el episodio y continuar con el capítulo 2 a partir del versículo 11 y vamos a ver si podemos llegar hasta el versículo 17 de la primera carta del apóstol Pedro. Entonces, sin más introducción y saludos por ahora, vamos a empezar. Acompáñame. Damos lectura a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17. Amados, os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Hasta aquí el apóstol Pedro, versículos anteriores, había estado estableciendo las bases de cómo la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, por las obras que Jesús había hecho al venir aquí a la tierra, nos había dado una esperanza viva, ¿no? Y al mismo tiempo, también al principio del capítulo 2 vimos cómo el apóstol también nos explicaba que esta esperanza viva nos había introducido a tener una relación nueva con Dios, una nueva identidad. Antes nos identificábamos por nosotros mismos y ahora nos identificamos con Dios, como su pueblo, ¿no? Como nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y también nos ha dado un propósito nuevo como seguidores suyos, como criaturas nuevas suyas, como parte de su familia ahora. Dice, anunciéis, para que anunciaran las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces esto nos pone en una relación nueva con Dios, nos hace diferentes a lo que antes vivíamos como personas y también nos da una vida nueva. Dice la escritura en otros lugares de la Biblia, dice que de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, al creer en Cristo, al venir a restablecer y a reconciliarnos con Dios por medio de la fe en la obra de Jesucristo, en la cruz y en su sepultura y en su resurrección, somos una nueva criatura, somos una nueva persona en Él. Entonces, ya no somos de este mundo, ya no le pertenecemos a nadie más en este mundo, le pertenecemos ahora a Dios, le pertenecemos a Jesucristo, porque Él nos compró con su sangre para ser suyos, para tener una relación íntima con Él y cercana. De tal manera que aunque nacimos aquí en esta tierra físicamente, ahora Él nos ha hecho nacer espiritualmente en una nación santa. Somos un grupo de personas que hemos nacido espiritualmente ahora en Dios. Y Él está allá en el cielo y va a volver a venir. Esa es la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, al no estar nosotros aquí atados a este mundo ya, somos extranjeros y peregrinos. Entonces, aquí hay un ruego muy grande porque los extranjeros y peregrinos tienden muchas veces a dejarse llevar por las naciones y dejarse llevar por costumbres que ven a su alrededor, incluso sus mismos hábitos personales, sus mismas pasiones llegan a ser la influencia, llegan a ser influenciados por el lugar en donde viven, ¿no? Y hay personas que la Biblia nos cuenta de personas que han cambiado su localización de vivir. Por ejemplo, me acuerdo de Lot, el sobrino de Abraham. Allá en Génesis, una narración acerca de la vida de él, cómo él fue extranjero de un lugar donde vivía con Abraham, se fue a Sodoma y a Gomorra, y él pronto empezó también a vivir como vivían en esa ciudad. Y sabemos la historia de esas ciudades, eran ciudades que habían decidido abandonar a Dios y también toda su conducta había cambiado en acciones desagradables y que Dios no aprobaba. Entonces, como extranjeros y a peregrinos, dice el apóstol Pedro aquí, les ruego que se abstengan de pasiones carnales que combaten contra el alma. En nuestra alma es donde está una batalla constante, porque nuestro espíritu, ahora que ha sido renacido por Dios por medio del Evangelio, y tiene esta esperanza viva adentro de nosotros, nos ha dado vida eterna adentro de nosotros, en nosotros, Él ha venido a morar, lucha con este cuerpo de carne que todavía no está redimido, que todavía falta que esta salvación sea culminada cuando venga el Señor vivo, Jesucristo, resucitado, y transforme este cuerpo. Pero mientras no pase eso, hay una lucha constante en nuestra alma, en donde queremos nosotros reflejar esta nueva identidad y este cuerpo que quiere hacer lo que quiere, este cuerpo que quiere vivir la comodidad. Y dice, ustedes son extranjeros y peregrinos, absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. No pierdan el enfoque desde adentro, manténganse siempre. En otra parte de la escritura, me acuerdo, dice el apóstol Pablo, ya lo habíamos mencionado antes, pero lo vuelvo a mencionar ahorita porque viene a tema. Dice, les ruego por las misericordias de Dios, también es un ruego, que no se conformen a este mundo, al sistema del mundo, no se hagan a la forma del molde que los contiene. En otra parte, el apóstol Juan dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces no nos conformemos, dice Pablo, al mundo. Y aquí el apóstol Pedro dice, no se conformen, no se dejen llevar por su carne, no se dejen llevar por las pasiones que tenían, que combaten contra el alma. Entonces, cuando aprendemos en base a esta palabra de Dios a tener dominio propio de nuestras pasiones, va a ser más fácil, va a ser más llevadero ejercer esta esperanza viva delante de cualquier persona. Si nosotros podemos, como extranjeros y peregrinos, depender de Dios en nuestro interior y tener un dominio propio en base al poder de Dios, ganando esta batalla en nuestra alma, donde queremos que nuestra esperanza viva ejerza su autoridad en contra de nuestras pasiones y prevalezca, vamos a poder manifestar nuestra conducta en cualquier esfera de nuestra vida. Y el apóstol Pedro continúa abarcando la práctica de estas esferas en la vida de los creyentes. Por ejemplo, versículo 12, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Entonces, va a haber un efecto de nuestra conducta. Si ya pudimos controlar nuestras pasiones, si vamos aprendiendo día tras día, mejor cada vez, a controlar nuestras pasiones carnales y teniendo un dominio propio, dice, vamos a poder tener una conducta manteniendo. Es como un fuego, es como una fogata. Manténganlo encendido. Y aquí dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Irreprochable quiere decir que nadie tenga cola que le pisen, ¿no? Nadie tenga algo malo que decir en contra tuya, algún daño que le hayas hecho, algún mal que hayas actuado y que no lo hayas resuelto, ¿no? Que no se haya quedado ahí. Eso es ser irreprochable. Y esto es lo que el apóstol Pedro dice. Dice, es mejor y es necesario que dentro de la comunidad donde vives, hay muchas personas que todavía no conocen a Dios. Aquí los llama como gentiles. Entonces, estas personas te van a ver y dice el apóstol Pedro que lo que vean, aunque no platiquen contigo, aunque no te escuchen tus convicciones, aunque no hables con ellos, tu conducta va a hablar por ti. En esta ocasión el apóstol hace más énfasis en la conducta, una conducta que refleja buenas obras. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo eso. El Señor Jesús dijo allá en Mateo capítulo 5, versículo 16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la cita que también menciona el apóstol Pedro. Es la misma idea, quizá haciendo eco de esta enseñanza del Señor Jesús, que consideren y glorifiquen a Dios por las buenas obras que ustedes hagan. Y así ha pasado a lo largo de la historia, en el caminar con Cristo. Escuchamos de personas que dicen, yo vine a conocer a Dios porque hubo un creyente que me atendió una necesidad de suma importancia que yo tenía. Él me apoyó con un consejo, él me apoyó con un alimento que necesitaba, él me apoyó con ropa, él me apoyó con cosas que necesitabas en ese momento, y al mismo tiempo le llevas la palabra de Dios, al mismo tiempo expones el evangelio con tu vida y quizá también con palabras. Pero aquí el apóstol Pedro dice que al considerar vuestras buenas obras, estas obras sean el reflejo de una esperanza viva. Y dice, y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí muy probablemente puede estarse refiriendo, yo creo que se refiere en esencia a este momento en el que las personas que hayan visto tus obras, hayan visto las buenas obras que hiciste alrededor de ellos, agradezcan a Dios, porque también fueron las que ayudaron a que esa persona fuera salva, fuera creyente y también pudiera tener la vida eterna. Y en el día de la visitación, en el día de la culminación de todas las cosas, puedan agradecer y acordarse de tus obras, acordarse de lo que vieron por ti al ejercer tu esperanza viva, ¿no? Entonces glorifiquen a Dios en el día de la visitación, ese día cuando venga el Señor Jesucristo, tus amigos, tus vecinos, las personas en la comunidad donde tú te mueves puedan glorificar a Dios, darle gracias a Dios. Entonces, de la esfera personal pasamos a una esfera de la comunidad que todavía no conoce al Señor, en la que te mueves. Y luego, versículo 13 dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad y a los gobernadores como por él enviados. ¿Cómo se refleja esta esperanza viva en medio de una sociedad con un gobierno X, el gobierno que sea, ¿no? Sea un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, cualquier tipo de gobierno, los creyentes tienen que entender que la responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, como siervos de Dios, como seguidores de Jesucristo, es que en el libro de los Salmos se presenta a Dios como el Rey Supremo, el Rey del Universo, el soberano de los reyes de la tierra, ¿no? Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestra autoridad suprema. Y Él ha puesto a las autoridades, la enseñanza de la Escritura es que Dios, dice, pone y quita reyes, ¿no? Y el corazón del rey está en la mano del Señor. A todo lo que Él quiere lo inclina. Dios utiliza las autoridades, y es preferible tener cualquier tipo de autoridad gubernamental a no tener ninguna. ¿Sí? Un estado de anarquía es un estado que no se puede vivir en un estado así, en un estado de anarquía. Es mejor, y Dios ha instituido las autoridades civiles con un propósito de orden, con un propósito, ahí dice el apóstol Pedro, castigo para los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Este es el propósito básico de las autoridades civiles. Entonces, la responsabilidad del creyente en frente de cualquier tipo de autoridad es respeto, es sometimiento. Sometimiento hoy en día es, o someterse, hoy en día es una palabra que no queremos emplear, no queremos usar muy, muy seguido, sobre todo en nuestra sociedad. Pero aquí el apóstol Pedro la utiliza como ponte en el lugar que le corresponde, ni más ni menos, ¿no? Someterse, respetar. Es como cuando vas a una casa, este concepto de ser extranjeros y peregrinos, nos puede ayudar a entender esta ilustración. Vas tú y tu familia van y se hospedan en la casa de otra familia, ¿no? Y quizá en ese tiempo de hospedaje ahí, en casa de otra familia, de algún conocido, va a ser más de un mes, 2 meses, 3 meses. Hoy en día hay muchas personas que han estado así por causa de la cuarentena. Nos tocó conocer a unas hermanas de Ecuador que tuvieron que estar aquí en Monterrey porque ya no podían pasar a la ciudad de Ecuador porque no había vuelos. Entonces, casos así en donde vas y te hospedas con alguien y de alguna manera tienes que respetar las reglas de ese lugar en donde estás. Y más o menos lo mismo pasa en el gobierno, aunque somos extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía es allá con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, Él como autoridad suprema nos está pidiendo, mientras estás ahí en la tierra, sujétate y respeta a las autoridades que yo he puesto ahí en mi soberanía, ¿no? El respeto que debe haber a estas autoridades es necesario. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos de velar, debemos de orar por los gobernantes, dice el apóstol Pablo en otro lugar. Y porque en el bien de estos gobernantes también va a ser el bien nuestro. Entonces, la responsabilidad no es ir en contra, no es buscar que los gobiernos sean derrocados, sean caídos, sino respetarlos en la medida de su concordancia con la palabra de Dios, en términos de justicia, en términos de términos morales que concuerden con la palabra de Dios. Pero cuando llega a haber un mandato, un decreto que para nosotros nos impida obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, eso es algo que debemos nosotros afrontar con valor, porque no vamos a contrariar a estas autoridades, por más impías que sean. Nuestra responsabilidad es someternos hasta el punto en el que nos pidan hacer algo en contra de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Ahí no podemos hacerlo. Entonces, me viene a la mente el testimonio en la Biblia de varios jóvenes, entre ellos está Daniel y Ananías, Azarías y Misael, que eran jóvenes que fueron llevados a ser sometidos a la fuerza ante el imperio babilónico, ¿no? Fueron llevados allá y ellos habían propuesto en su corazón no contaminarse con las costumbres, ¿no? de allá de Babilonia, y aunque estaban siendo gobernados por Nabucodonosor, uno de los reyes de la historia más impíos y más tiranos, en muchos sentidos. Ellos se sometieron y respetaron esa autoridad, y cuando este rey les pedía adorar a otro dios que no era el dios verdadero al que ellos adoraban, ellos decidieron poner en primer lugar al Señor y obedecer al Señor, incluso a costa de su propia vida. Y el Señor los libró. Ellos apelaban, con respeto. No podemos hacer esto, pero mira, tenemos esta otra alternativa, en la que podemos continuar sin ofender o sin quebrantar el propósito del rey. En el momento que se pueda apelar, podemos apelar con justicia, con respeto, sin rebeldía ante nuestras autoridades, hasta lo más que se pueda, ¿no? Podemos apelar y buscar otras alternativas frente a ellos, esperando que las acepten. Pero si aún no las aceptan, podemos nosotros, ahora sí que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Sobre todo si hay algún mandato, algún decreto, como decíamos, que vaya en contra de algo expresado de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pedro dice, pues en la medida de lo posible, sométanse. Sométanse con respeto, dice en otra traducción, por causa del Señor, dice a toda institución humana. Entonces, esta es otra esfera donde la esperanza viva se transmite por medio de un respeto a las autoridades y se transmite en someterse, en ponernos en un lugar que nos corresponde delante de las autoridades. Muy bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Entonces, esta porción, estos dos versículos, nos ayudan y nos dicen, aunque sí tenemos la libertad, ahora en Cristo tenemos una libertad diferente, algo que no teníamos, pero no la vamos a usar como un pretexto para hacer lo malo. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, y ahora sí que como con guante blanco, ¿no? Haciendo el bien, hagamos enmudecer la ignorancia de personas que son insensatas, personas que no conocen la verdad de Dios y que requieren de un ejemplo, de a pesar de eso, alguien que les diga la verdad, aún con hechos, sobre todo con hechos, es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis enmudecer la ignorancia de hombres insensatos. En muchas partes de la Escritura se anima al creyente a poner siempre en primer lugar la palabra de Dios, porque Dios es digno, porque sus testimonios son justos, porque sus instrucciones son verdaderas, y esto es prioridad, y esto va a ser más bendición, aunque en algún momento las personas no lo entiendan, en algún momento las personas quizá no comprendan por qué hacemos o por qué no hacemos lo que ellos hacen. Dice, esto va a ayudar a que ellos enmudezcan, ya no tengan nada malo que decir de nosotros, porque a pesar de que ellos hacen algo malo en contra de nosotros, nosotros hacemos algo bueno. Dice Pablo también ahí mismo en Romanos capítulo 12, otro capítulo de instrucciones, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, dice, o harás que le arda la cara de vergüenza, ¿no? Cuando te hacen algo malo y tú haces algo bueno, no seas vencido de lo malo, también dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, sino vence con el bien al mal. ¿Sí? Entonces es lo mismo aquí, es la misma idea. Esta es la voluntad de Dios. Hacemos algo en contra de nuestra naturaleza humana que siempre nos hacen mal, pues queremos nosotros hacer mal, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero el creyente entiende que esta nueva vida en la que tiene, que esta esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, esta nueva identidad que tiene en él, le hace actuar de una forma diferente, con el poder de Dios. Con la fe en que esta es la voluntad de Dios, hacemos el bien a pesar de lo que nos hagan, ¿no? Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Y terminamos esta porción con el versículo 17. Honrad a todos. ¿Sí? Como que está, lo veíamos hace algunos minutos, la esfera del apóstol Pedro, primero en lo personal. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Para que no pierdan el enfoque. Y luego, en su comunidad, donde viven, las personas con las que conviven a diario, procuren tener una conducta intachable, con buenas obras, para que el fruto de ellas sea la gloria de Dios. Y sométanse a las autoridades, ¿no? Con respeto, por causa del Señor, a toda institución humana. Y luego, cumpliendo esta, así la voluntad de Dios. Y luego, pues a todos, ahora sí, honren a todos. Sí, siempre volviendo a la mente el apóstol Pedro a decir que cada persona tiene un valor intrínseco delante de Dios y que merece respeto. Cualquier persona merece nuestro respeto, merece nuestra de alguna manera honra, dice aquí el apóstol Pedro en esta traducción, honra a todos, honrada a todos, porque todos han sido creados a la imagen de Dios. Y el Señor Jesucristo vino a morir por todos. Entonces tenemos una responsabilidad de comunicar y todas las personas, por el simple hecho de ser criaturas de Dios, merecen respeto nuestro y merecen nuestra honra en conducta y en beneficio de ellos, ¿no? Amad a los hermanos. Si aún a cualquier persona, cualquier criatura debemos de respetar y de honrar, dice el apóstol Pedro aquí, al pueblo de Dios, a los que también son de la familia de Dios, ámalos. Ámalos de una manera especial, ámalos de una manera fraternal. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Siempre vamos a tener en primer lugar al Señor. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, el considerar que Dios siempre tiene una visión diferente a la mía, el considerar la visión de Dios antes que la mía o antes que la del mundo y actuar en consecuencia de ello. Eso es el temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, dice en otro lugar. Entonces, teman a Dios, dice el apóstol Pedro aquí, y vuelve la idea otra vez, honrad al rey, ¿no? A cualquier rey, a cualquier gobernante que esté sobre ustedes, que muéstrenle respeto, ¿no? Entonces, con estas reflexiones espero que podamos entender y tener un poquito más de entendimiento sobre la práctica de esta esperanza viva en diferentes esferas de nuestra vida. Y te animo a que profundices un poquito más y si hay algún comentario que tuvieras acerca de las ideas que hemos planteado en este o que hemos compartido en este episodio, con mucho gusto me gustaría escucharlas. Y pues ánimo, ánimo. Dios tiene, dice en Salmo 19, que la ley del Señor es perfecta, los preceptos del Señor son puros y todas estas, esta palabra de Dios tiene un efecto eterno en nuestra alma cuando la creemos, cuando nos apropiamos de la palabra de Dios y sobre todo cuando la ponemos en práctica. El Señor Jesús dijo, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen, ¿no? Entonces, el enfoque del apóstol Pedro aquí ahora ya es más práctico y nos hace bien a nosotros confiar en la palabra de Dios para buscar de su gracia y poder aplicarla. Muy bien, pues sin más por el momento, vamos a concluir aquí el episodio y te animo mucho a que lo compartas, a que lo puedas compartir con alguien que creas que le va a ser de provecho y sobre todo, pues para eso es este canal, para compartir hoy, no nada más yo hablando aquí acerca de lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios, sino que tú lo compartas la palabra de Dios por medio de compartir este episodio o algunos de los demás. Entonces, muchas gracias. Que tengas buen día. Dios te bendiga.